Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Saludos a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través de COPE Región de Murcia. Sí, en este Jueves Santo, ¿eh? 2 de abril y con procesiones a lo ancho y a lo largo de toda la región de Murcia. Por cierto que hoy aquí en este espacio vamos a hablar de procesiones, pero también vamos a hablar de ocio y de entretenimiento, porque el fin de semana, más un poquito más largo de lo habitual, va a dar y para mucho. Pero vamos a ir por partes y en este caso vamos a conocer algún detalle también de estos días importantes de la Semana Santa, por ejemplo, en Yecla. Nos lo cuenta nuestro compañero José María García.
Yecla se prepara para vivir las grandes procesiones de la Semana Santa en un año muy peculiar tras los daños sufridos en la cúpula de la Basílica de la Purísima, que obligó al Ayuntamiento y al Real Cabildo a habilitar una carpa en una de las calles adyacentes para que desde allí partan las procesiones que durante esta tarde de jueves, mañana viernes y el domingo tendrán lugar. A las 8 dará comienzo la procesión de la Pasión, compuesta por 18 pasos, entre los que destaca el de la Virgen de las Angustias, obra del escultor Francisco Salcillo. A las 12, sin el alumbrado público encendido, tendrá lugar la procesión del Silencio. Mañana viernes no faltará el acto de la cortesía, ese encuentro de Jesús Nazareno cargado con la cruz con su madre Nuestra Señora de la Esperanza en la procesión matinal de Yecla. Por la tarde llegará la procesión del Santo Entierro, que finalizará con el acto de la sepultura del Cristo yacente, observando tal triste escena por su madre, Nuestra Señora de los Dolores, que finalizado el acto volverá junto a Santa María Magdalena y San Juan a su casa, la iglesia del Hospitalico, en la procesión de la Soledad, en donde se entona el Stabat Mater. Y el domingo llegará la procesión del Resucitado. Jesús volverá a encontrarse con su madre, a quien se le caerá el manto de luto mientras suenan tracas y se escucha el volteo general de campanas. Y se produce la suelta del diablo, figura típica en esa mañana yeclana que procesionará posteriormente con la banda de San Juan, que en Yecla conocemos como los sanjuaneros. Tres intensos días en donde Yecla se vuelca con su Semana Santa.
Bueno, pues eso por un lado, pero hay más cositas, ¿eh? Por cierto que a la 1:10 aproximadamente Maite nos contará más cosas interesantes de la Semana Santa en la región, y a eso de las 2:10 será nuestro compañero José Ángel Ayala el que nos dé más detalles de toda la zona de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras, por ejemplo. Pero ahora también tenemos tiempo para acercarnos hasta, concretamente, Alhama y Totana. Allí también se vive la Semana Santa con mucha pasión y con mucho, mucho fervor.
En estos días, la Semana Santa, tanto en Totana como en Alhama de Murcia, se vive con intensa devoción, tradición y participación popular, destacando el encuentro en ambas localidades y la sobria procesión del Silencio en Totana ayer, miércoles santo. Totana destaca por la orquesta de violines de La Dolorosa, la tradición de los armaos y su carácter hospitalario, mientras que Alhama resalta por la vistosidad de sus pasos a hombros. En Totana, el Santo Entierro, el Viernes Santo por la noche, momentos que destacan, por ejemplo, en Totana, la procesión del Viernes Santo del Santo Entierro por la noche, donde 14 tronos esperan la llegada de la Dolorosa en la Plaza de la Constitución para entrar a la iglesia de Santiago el Mayor. La recogida del Viernes Santo por la noche es un momento pintoresco con tambores y el regreso de los tronos, destacando la orquesta de violines acompañando a la Virgen de la Dolorosa. Los armaos, la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, de origen muy antiguo, que añade colorido y tradición única con su vestimenta y el baile de la puntona. Es tradicional que se abran las casas y se compartan productos locales como empanadillas y habas, acogiendo al visitante. La Semana Santa de Totana es la Semana Santa de la participación. Todo el que visita el municipio se viste con la vestimenta de la túnica nazarena de color negro.
Pues gracias en este caso también a Lali Cánovas. Bueno, pues lógicamente en la región de Murcia, además de estar viviendo la Semana Santa, hay muchísimas cosas que tienen que ver con el ocio y con el entretenimiento. Y les propongo una que arranca hoy, 2 de abril, y que finaliza el próximo día 5. Hablamos de la 14ª edición del Boat Show. Se celebra en la Marina de las Salinas, en San Pedro del Pinatar, y allí vamos a disfrutar pues de muchísimas cosas que tienen que ver con el mundo de la náutica. De esos muchísimos expositores, uno de ellos es con el que vamos a hablar. Bueno, primero el invitado, Juan Antonio Mompean, se lo presento. Él es gerente de Freedom Boat Club. Buenos días, lo primero y bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, Juan Antonio, digo bien, ¿no? Vais a estar presentes durante estos próximos días en ese evento tan maravilloso que celebra un año más y que acoge San Pedro del Pinatar, ¿verdad?
Sí, aquí vamos a estar en la Boat Show de San Pedro del Pinatar y la verdad es que es un evento náutico regional de envergadura y muchos stands y con muchas actividades para los visitantes y es para pasar unos días muy atractivos aquí, la verdad.
Bueno, vosotros, por ejemplo, desde barcos 100% eléctricos, decíamos que alquiler de barcos.
Mira, nosotros somos Freedom Boat Club, que somos un club de navegación con presencia en más de 440 puertos en todo el mundo. En el caso de Murcia tenemos bases en San Pedro del Pinatar, en el Club Náutico de Lopagán, en Cartagena, uh-huh. en Águilas, en Mazarrón y en Tomás Maestre, en La Manga. Nosotros somos un club de navegación donde nuestros socios tienen acceso a una flota de barco durante todo el año con unas salidas ilimitadas y con una tarifa plana que pagan mensualmente que les permite tener sensación de propietario de barco sin cargar con todo el esfuerzo de la inversión en el barco, el mantenimiento y tener los barcos en disponibilidad durante todo el año. Eso hace que el club pues tenga mucho éxito porque la gente disfruta de la náutica quitándose un poco los problemas de la náutica. De hecho, el 85% de nuestros socios son expropietarios de barcos.
Por algo será, ¿no? Por algo será. Decíamos, he dicho al principio, que hay además ya barcos que son 100% eléctricos, ¿no?
Sí, eso también es una gran novedad que tenemos para este año, que en nuestra flota hemos incorporado el primer barco 100% eléctrico con recarga solar, es decir, no consume gasolina ni diésel en ninguna de sus movimientos, es un barco, digamos, es el Tesla de los barcos, y con una autonomía de 110 millas, que es una autonomía muy importante ya, en un barco de mucho diseño, con un casco muy diseñado para una navegación calmada, tranquila, y es como la sensación de navegación en velero, pero en un barco propulsado por un motor eléctrico. Los precios, nosotros, digamos, somos un precio muy, muy asequible dentro de lo que se entiende asequible
sí, claro.
En el mundo de la náutica. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos cuotas donde un socio con 225 euros al mes ya uh-huh. puede salir a navegar 365 días al año.
Claro.
Es una cuota comparada con el precio de un punto de amarre o ya sin contar la inversión en el barco, muy, muy, muy baja.
Claro, eso iba a decir, como tú has comentado, puedes disfrutar de todas las ventajas de poder navegar y disfrutar del mar sin el tema de impuestos, pagamentas, como decimos aquí, ¿no? Todo lo que tiene esos quebraderos de cabeza, ¿no? De lo que es el mantenimiento de un barco.
Sí, en realidad es alquilar un barco, nada más que en vez de alquilarlo para un día, que depende de la meteorología de ese día, de la disponibilidad familiar o de tu entorno para salir. Esto es que tienes acceso al barco durante todo el año. Es decir, nuestros barcos no se alquilan a socios fuera del club, solamente tienen acceso a ellos los miembros del club de Freedom Boat.
Bueno, de todas formas, durante este largo fin de semana la gente os va a poder conocer de cerca porque vais a estar ahí hasta el día 5, ¿no?, en San Pedro del Pinatar.
Correcto, vamos a estar aquí los 4 días y tenemos un stand bastante grande donde pueden venir a conocernos, pueden ver los barcos, pueden tener un barco en seco y barco en agua. Tenemos información para contarle la experiencia de otros socios y también los podemos invitar a que pasen un rato agradable aquí tomando un refresco con nosotros. Uh-huh. Un regalito y sorpresa también.
Qué bien. Bueno, pues en este caso vuestro Instagram, @murciabotshow, ahí pueden encontrar más información. Y si no, a partir de hoy, insisto, hasta el próximo día 5, en esta 14ª edición del Boat Show que se está celebrando en Marina de las Salinas. Pues Juan Antonio Mompean, como gerente de Freedom Boat Clubs, muchísimas gracias, un año más y que vaya todo muy bien, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenos
gracias.
Días. Bueno, pues estamos muy, muy cerquita ya de las 12:30 del mediodía. Hay procesiones, hay, en este caso, salones náuticos, hay gastronomía, hay mil cosas para disfrutar del fin de semana. Si estás en ello, pásalo bien, con cuidadito en la carretera y a disfrutar de este puente.
Bienvenidos y bienvenidas a este ratito de radio en COPE Comunidad de Murcia en este Jueves Santo, en el que estamos repasando las procesiones que nos quedan por disfrutar en muchísimos puntos. Tenemos hasta 6 Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. 6 fiestas que todavía continúan, que les quedan muchos capítulos, y queremos conocer cómo está la cosa en Jumilla de la mano de Marina Soler.
La Semana Santa Internacional de Jumilla se encuentra en el ecuador de su celebración. Comenzó el pasado viernes de Dolores. Es de destacar la emotiva procesión de los penitentes, ocurrida el martes por la noche. Esta tarde es el turno de las Manolas, con banda sonora propia, compuesta por el compositor jumillano Julián Santos. Y por la noche, la procesión de la Amargura. Mañana en la mañana ocurre la procesión más larga, la del Calvario, y por la noche la del Santo Entierro, que conmemora la muerte de Jesús. El sábado es el turno de la Redención, y el domingo la explosión de alegría con la procesión del Resucitado y el destacable encuentro entre la Virgen y el Jesús Resucitado, con la danza del caracol de los Armaos y la suelta de palomas.
Gracias, Marina. Y nos quedamos en Cartagena, donde esta tarde-noche va a estar la reina emérita, la reina Sofía, disfrutando de la procesión del silencio. Una procesión que va a conocer un poquito antes, porque está previsto que esté en la iglesia conociendo un poquito cómo funciona la procesión de la Cofradía California, que hoy, con esa procesión del silencio, saca su última procesión a la calle. Rafa del Baño es el archivero de la Cofradía.
Sí, bueno, la procesión del silencio, que dentro de muy poco, que en el año 28 va a cumplir 100 años, se inició como una procesión especial. Se pensó que no podía ser una procesión como las demás, y nos esforzamos, o intentamos esforzarnos por mantener eso, ese ambiente que en definitiva es lo que a lo mejor no hay los grandes despliegues de flor, ni los grandes despliegues, evidentemente, de música del Miércoles Santo, pero tiene ese ambiente tan especial que la hace muy atractiva y que atrapa el corazón ya cuando sale de quien la contempla.
Pues seguramente se lleve el corazón, una parte del corazoncito de la reina Sofía que la disfrute, pero a partir de las 12, a las 12 y 5 concretamente, se da el relevo en Cartagena, se recoge ya para el año que viene la Cofradía California y sale de nuevo la Cofradía Marraja que ya tuvo el pasado Lunes Santo a la Piedad en las calles. José Luis Sáez, presidente precisamente de la Agrupación de la Piedad y secretario general de los Marrajos, nos habla de la primera de sus procesiones, de ese maravilloso encuentro marrajo.
Para nosotros es muy especial, la noche del encuentro es algo tan cartagenero como podemos decir, yo que sé, como las marineras o los mechirones, ¿no? Pero es muy especial para nosotros. Como tú decías, a partir de las 12, de las 12.05, nuestros granaderos y soldados romanos saldrán a la calle a anunciar las procesiones del Viernes Santo, la procesión del encuentro, una vez más a poner la calle y la catequesis en ese camino de la amargura, donde Jesús Nazareno, nuestro titular, se encontrará con la Virgen Dolorosa en la Plaza de la Merced y junto al resto, junto a la Verónica, San Juan y el resto de las agrupaciones, pues significaremos ese camino de la amargura del Nazareno.
Y mañana de luto, porque será la procesión también de la Cofradía Marraja del Santo Entierro.
No, también es una procesión, es la procesión de Capuz. Siempre lo decimos, mayoritariamente las imágenes de Capuz pues forman un discurso catequético, un discurso artístico único en España. Es poco conocido, la verdad, pero nosotros estamos muy, muy orgullosos del patrimonio escultórico que atesora la cofradía, que grandes hermanos mayores, grandes marrajos a principios del siglo XX impulsaron y fueron a buscar al mejor escultor que había entonces, que era José Capuz, y tenemos obras que son únicas: el Descendimiento, la Piedad, el Sepulcro, San Juan, junto con el Nazareno, la Soledad. Son imágenes que no hay en otro sitio. No hay en otro sitio. Y cuando lo ves en la calle, junto con otras obras de González Moreno, por ejemplo, pues la verdad es que el discurso, la procesión marraja del Santo Entierro, es una obra de arte en sí misma.
Bueno, pues no terminará ahí la participación de los marrajos en la Semana Santa, también de interés turístico internacional de Cartagena, porque el sábado, con la Veracruz, que es además por la tarde, saldrán muchos nazarenos, como ya lo han hecho en el Lunes Santo y como lo hacen en todas las procesiones marrajas.
Sí, sí, cada vez tenemos, por suerte, tanto el Lunes Santo como el Sábado Santo, tenemos problemas por la ingente cantidad de nazarenos que llevamos, bendito sea, cuanto más nazarenos mejor, porque eso significa que tenemos mucha cantera y un patrimonio humano en la cofradía muy grande, y eso es bueno, ¿no? Entonces, bueno, en la cofradía siempre lo cuidamos, intentamos que vaya lo mejor posible. Yo creo que la cofradía ahí lleva mucho tiempo trabajando y estamos consiguiendo que salgan de la mejor manera y que su conducta sea la adecuada, ¿no?, para una procesión de marraja, ¿no?, en este caso. Y el sábado pues pondremos el broche final con la Vera Cruz y con la Soledad de los Pobres, esa imagen tan de recogimiento, de dolor, tan bonita, de González Moreno, que cierra, que pone broche a nuestra procesión.
Saldrá a las 7 de la tarde y dará paso a la espera para la procesión más alegre y más triste, porque es preciosa por el discurso narrativo que trae, es la resurrección, pero también es la última, y a partir de ahí habrá que esperar. Precisamente las condiciones meteorológicas que este año invitan a pensar que todas las procesiones van a salir sin problema, el año pasado hicieron que se adelantara el inicio de esta procesión, que en los últimos años se había celebrado a partir de las 10:30. ¿Volverán a salir a las 9:30?
Correcto. Al final, el año pasado, por las previsiones meteorológicas, que ya todos conocemos, se adelantó a las 9:30, que en un principio era el horario antiguo, por decirlo así, de la propia procesión. Pues una vez que se realizó todo, terminó y demás, los propios hermanos de la cofradía, los visitantes y todos, estaban de acuerdo en que ese adelanto horario pues que había beneficiado a todos los aspectos, tanto a...
Bueno, pues se votó en el Cabildo y decidieron mantener ese horario, con lo cual el domingo saldrán a las 9:30 con algunas novedades.
La verdad es que se ha continuado trabajando con el mismo esmero, las agrupaciones se están empezando también a restaurar ellas mismas su patrimonio, caso que vamos a poder ver el Trono de la Resurrección que saldrá a la calle completamente restaurado en su talla y en su dorado. Pequeñas mejoras, como puede ser la restauración de las potencias del Cristo del Lago Tiberíades, la limpieza y consolidación de los horarios de la Virgen de Amor Hermoso y de Maús, un nuevo fajín que estrena la Virgen, pequeñas innovaciones y pequeñas mejoras que
hacen que, bueno, pues la Semana Santa tenga ese aspecto diferente, aunque sea, lógicamente, la misma historia la que cuenta. Nosotros les vamos a seguir contando luego, a partir de las 9:50 nos iremos hasta la Ciudad del Sol. Continúan en el Mediodía COPE.
¿Qué tal? Muy buenos días. A estas horas saludamos de nuevo a los oyentes que nos escuchan a través de COPE en toda la región de Murcia. Es el Miércoles Santo. Estáis, supongo, disfrutando de unos días de vacaciones, que está muy bien. Y los que tenemos menos días, pues también está muy bien. Vamos a disfrutar en cualquier caso de buen tiempo y de la Semana Santa. Por cierto, que vamos también ahora a conocer algunos detalles de la Semana Santa, de estos días importantes en Lorca, también en Puerto Lumbreras, por ejemplo, o también pasaremos por Águilas. Nos lo cuenta nuestro compañero José Ángel Ayala.
Las procesiones de jueves y viernes santo representan el corazón de la Semana Santa de Lorca, con los llamados cortejos bíblico-pasionales que ponen en escena el Antiguo y el Nuevo Testamento junto a personajes históricos y mitológicos como Cleopatra, Nerón, la reina de Saba o Nabucodonosor, culminando con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este jueves santo a las 7 arranca la procesión del perdón, que es presidida por el Cristo del Perdón del Paso Morado, con numerosos grupos históricos y con la Santa Cena de Salcillo como protagonista. Ángel Latorres, el presidente del Paso Morado, y habla precisamente del punto religioso que esta cofradía le pone a los desfiles bíblico-pasionales de Lorca.
Somos una cofradía eminentemente religiosa, el contrapunto del tema bíblico, con el máximo respeto al resto de cofradías. Evidentemente, no sería esta Semana Santa la que es y el el final y el fin es un tema religioso, sobre nuestra protección, nuestras tradiciones, tanto religiosas como sociales. Evidentemente, todas las cofradías tienen su significación.
Tronos y caballerías que representan los grandes imperios de la antigüedad y escenas de la pasión desfilando por la carrera principal de la avenida Juan Carlos I y con el Cristo del Rescate del Paso Blanco acompañado de la Legión, así como el Cristo yacente del Paso Azul, como figuras más destacadas de las dos principales cofradías. Eso será hoy a partir de las 7:30 en la avenida Juan Carlos I. El broche de la noche lo pone la procesión del silencio en la que preside la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, el Paso en Carro. Será a partir de las 11:30 cuando va a recorrer el barrio de San Cristóbal en riguroso silencio, solo roto por las saetas dedicadas a los tronos de Jesús de la Penitencia, la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Sangre. Francisco Ibáñez es el presidente encarnado.
Sí, como eje principal, nuestra razón de ser es la procesión del silencio, Jueves Santo por la noche, como bien mencionas. Este año, además, hemos puesto una campaña para promocionar el que la gente asista de manera asidua y de una afluencia importante de gente al barrio de San Cristóbal, Jueves Santo, la madrugada rabalera, nuestra procesión del silencio, que a partir de las 11:00, 11:30 de la noche empezarán a desfilar nuestras imágenes, momento culmen a las 12 cuando sale el señor de Lorca, el señor del barrio, Santísimo Cristo de la Sangre.
En una jornada en la que en este año 2026 se cumple el 30 aniversario de la salida a hombros del Santísimo Cristo de la Sangre, portado precisamente por jóvenes, por personas, por ciudadanos del barrio de San Cristóbal, una vez que fue clausurado el acuartelamiento de Mallorca 13. También a la medianoche el Paso Morado completa la jornada con un viacrucis de las velas que asciende hasta el Calvario a la luz de los cirios. Y el Viernes Santo es la explosión definitiva de encarnados morados, azules, negros y blancos, con todos los grupos históricos bíblicos del Antiguo Testamento y los cortejos penitenciales de la Pasión. El desfile dura cerca de 3 horas y participan más de 3.000 figurantes y 400 caballos, y tiene como escenario único esa avenida Juan Carlos I cubierta de arena para que los caballos y cuadrigas puedan desfilar con seguridad. El Paso Azul desfila con su titular, la Virgen de los Dolores, que deja una de las imágenes más emotivas de la Semana Santa lorquina, donde también procesiona el Cristo de la Buena Muerte o Cristo yacente, y Egipto con Roma, que son protagonistas estas dos civilizaciones de esta carrera durante la jornada del viernes. Por su parte, el Paso Blanco es el que preside esta procesión. Y lo hace con su titular, la Virgen de la Amargura, permitiendo que una lluvia de pétalos de flores la acompañe durante todo el trayecto por la carrera. Es una procesión muy especial para Ramón Mateos, el presidente de la entidad, que cumple su último año y está viviendo este 2026 de una forma muy especial.
Pues estoy disfrutando ahora muchísimo, porque estoy disfrutando de cada momento, de cada momento, sabiendo que es el último como presidente. Y entonces lo estoy disfrutando como muchísimo más. Ayer, del Día de San Juan, lo disfrutaba, o sea, estoy disfrutándolo. Y a la misma vez me siento súper privilegiado de estos años que he podido estar al frente de la cofradía y de estar en todos los sitios que te permite estar en el cargo detrás del Cristo, del Rescate, detrás de San Juan, delante de la Virgen.
Este año, con las tribunas completamente agotadas para ambas jornadas y con los turistas sorprendidos por cómo se trabaja en los museos y cómo son los bordados, así hablaban en COPE.
Increíble, es increíble, porque no, en Italia no existe simile a esto. Es magnífico, veramente increíble. No tengo palabras.
En Águila se entra también en los días culminantes de su Semana Santa. Tras su inicio con cifras a récord de visitantes, el Jueves Santo la ciudad se tiñe de recogimiento con la procesión de la Sangre, donde el silencio y la devoción acompañan a las imágenes por el casco antiguo. El Viernes Santo marca el punto álgido con la procesión del Santo Entierro. Es el momento de máxima solemnidad donde las cofradías muestran su rico patrimonio. Una ciudad, la de Águilas, que también está rozando el lleno absoluto en Semana Santa. Los hoteles y apartamentos turísticos superan el 90% y atienden las peticiones de los turistas que están buscando sol y playa. Vicente Sánchez es el presidente de Oste Águilas.
Efectivamente, nosotros ahora en eso...
Cuanto a la ocupación hotelera, podemos estar hablando de un 95% aproximadamente. Y en cuanto a la vivienda vacacional, que tenemos controlada desde la Asociación de Oste Águilas, gente conocida que nos va pasando información, ronda el 100%.
En Puerto Lumbreras, el punto álgido llegará con la procesión del dolor y el santo entierro del Viernes Santo. Es el momento en el que las tres cofradías lumbrerenses, la del Santísimo Cristo de la Fe, la de la Virgen de los Dolores y la de nuestro Padre Jesús Nazareno, procesionan juntas. El encuentro de las imágenes en las calles del centro, arropadas por el sonido de tambores y cornetas.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Durante la última década se han identificado varias variantes genéticas raras que confieren una predisposición a desarrollar autismo y otros trastornos del desarrollo neurológico. Ahora un estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Medicina del Monte Sinaí muestra que estos genes son en gran medida los mismos entre personas de diferentes orígenes étnicos. Los hallazgos, basados en uno de los mayores estudios genómicos de individuos latinoamericanos realizados hasta la fecha, proporcionan pruebas sólidas de que la arquitectura genética del autismo es consistente en diferentes poblaciones.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.